Y bueno, ya sabéis qué significa esta música. Tenemos hoy aquí con nosotros y nosotras a José Ignacio Ubao. Egunon, José Ignacio, ¿qué tal estamos?
Egunon, Eneko, pues bien.
Bueno, y vamos a hablar sobre los alimentos, ¿no? ¿Qué importancia tienen además los alimentos en nuestras vidas?
Pues sí, que el tema de la alimentación es un tema que suele estar en boca de todos. Todos hemos hablado o hemos comentado alguna vez el tema del aceite de palma, el tema del consumo o no del azúcar, de las grasas saturadas o no saturadas. Entonces me ha parecido pues interesante un pequeño recordatorio o un pequeño comentario sobre el tema de la alimentación. Lo he titulado, en general, si leemos el etiquetado nutricional, y con eso pues podemos dar un pequeño repaso tanto al tema de los alimentos como de su conservación y su información, qué es lo que se ofrece al consumidor.
Y bueno, no sé, ¿leemos el etiquetado normalmente o somos unos consumidores que normalmente no nos gusta leer el etiquetado?
Bueno, pues como producto alimenticio podemos decir que todo producto alimenticio que no se vende a granel tiene que estar etiquetado. Es decir, tiene que llevar una información básica e imprescindible que señale qué es el producto. Es lo que denominamos el concepto de denominación del producto. También debe estar informado sobre de qué está hecho. Es lo que conocemos como composición del producto alimentario. También debe constar la fecha de caducidad, que quiere decir hasta cuándo se puede consumir, fecha de caducidad o fecha de consumo preferente. También debe estar especificado la cantidad que tiene, es lo que se conoce como volumen o peso, cómo hay que conservarlo, cómo se usa y quién lo ha fabricado. El principal objetivo del etiquetado de los alimentos es, por tanto, informar al consumidor, y por ello es de obligado cumplimiento que la información sea clara y legible. Habrá que garantizar, además, que el consumidor verá la etiqueta y que esta no habrá sido modificada. Por otro lado, habrá que indicar también el grado de alcohólico para bebidas con un contenido de alcohol superior al 1,2%.
Y bueno, ya hemos hablado de una serie de conceptos que aparecen en esa etiqueta, pero ¿cuáles son esos otros conceptos a los que debemos reparar?
Bueno, pues en relación a los ingredientes de los alimentos, en ese etiquetado, estos ingredientes se nombrarán en orden decreciente por peso o por volumen, de mayor a menor, incluidos los aditivos, y en cuanto al número de lote del preparado o del producto, la subvención irá precedida habitualmente por la letra L mayúscula. La importancia del lote en un producto es la de facilitar su localización y retirada si se detectase algún riesgo para la salud. Estará también indicada la cantidad neta y bruta en el caso de que el producto contenga líquido. Con los productos o alimentos que son perecederos en corto periodo de tiempo y pueden presentar problemas microbiológicos pasados unos días, es obligado advertir esta condición al consumidor con lo que todos conocemos como fecha de caducidad. Transcurrida esta fecha de caducidad, no debe consumirse el producto, pues puede ser peligroso para la salud. Si por el contrario son productos que no se deterioran fácilmente, deberá figurar, aparte de la fecha de caducidad, la fecha de consumo preferente. Si transcurrida la fecha no se ha consumido, no será necesariamente nocivo, aunque puede haber perdido sus cualidades organolépticas de ese alimento.
Y eso, hemos hablado de una serie de conceptos, y no sé si hay alguno más a la que debemos reparar.
Pues sí, hemos hablado de lo que es la fecha de caducidad y fecha de consumo preferente. Hay otros conceptos que en la etiqueta del alimento pues suelen venir referidos y que vamos a explicar de una manera muy sencilla. Existe el concepto de porción. Porción es la cantidad del producto que se sugiere consumir o generalmente se consume en una ingestión, en una comida. Uh-huh. El tamaño de la porción. El tamaño de la porción viene por lo regular expresado en medidas caseras como tazas, cucharadas, piezas, gramos o mililitros. Uh-huh. El tamaño de la porción se refiere al alimento cocido y listo para comer. Otro concepto es el de porciones por envase. Este concepto se refiere a la cantidad total de las porciones que contiene el paquete del alimento. Esto es importante porque nos ayuda a saber a cuántas porciones equivale la cantidad del producto que deseamos consumir. En tercer lugar, existe el concepto de contenido energético, que se refiere al total de las calorías que aporta la porción indicada en el paquete. El que un producto no contenga grasa no significa que no contenga calorías. Uh-huh. Y en cuarto lugar, el concepto de porcentaje o tanto por ciento del valor calórico. Este apartado indica el porcentaje de cada nutriente que se presenta en el alimento en relación con el total que se debe consumir al cabo del día. Será al mismo tiempo, por lo tanto, un indicativo de cómo los nutrientes en una ración de alimento contribuyen a la dieta diaria total. Es recomendable escoger aquellos alimentos que son altos en los nutrientes que deben comer más y son bajos en los nutrientes que debemos comer menos. Si el producto tiene un 5% del valor diario recomendado o menos, es bajo en ese nutriente. Si tiene un 20% o más, es alto en ese nutriente. Esto puede ser mejor o peor según si te conviene consumir el nutriente en mayores o menores cantidades. Y generalmente, este número se basa en una dieta de 2.000 calorías, que es la ingesta media diaria de calorías recomendadas, pero la necesidad diaria de calorías puede ser mayor o menor de 2.000 calorías según la complexión, según la constitución de la persona, según la actividad física que vayamos a realizar, según el estado de salud actual que tengamos, etcétera, etcétera.
Hablado de esos alimentos con valores calóricos, pero supongo que también hay unos alimentos que hay que comer menos y hay otros que hay que comer lo suficiente, ¿no?
Pues sí, de hecho yo creo que ya todos los conocemos porque los hemos repetido en otras ocasiones. Uh-huh. Y podemos decir de una manera breve que alimentos que debemos comer menos, pues todos sabemos cuáles son. Son las grasas, especialmente lo que denominamos grasas saturadas y grasas trans, alimentos que tengan un alto contenido en colesterol o en sodio, que quiere decir sal, ya que su consumo puede aumentar el riesgo de contraer ciertas enfermedades de evolución crónica, como son las enfermedades cardíacas, algunas enfermedades de tipo canceroso y otras que están relacionadas con el hecho de tener la tensión arterial alta. Uh-huh. Y alimentos que deberíamos comer suficientemente, pues todos conocemos las propiedades de los alimentos ricos en fibra, alimentos que contengan vitamina A, vitamina C, calcio y potasio. Estos nutrientes contribuyen a nuestra salud y ayudan a sentirnos fuertes y saludables. como podemos comprobar, una lectura minuciosa y bien interpretada del etiquetado nos permitirá una mejor elección de los alimentos que consumimos, contribuyendo así a una mejor alimentación. Una alimentación de mayor calidad y más adecuada y adaptada a las necesidades de cada uno de nosotros. Con eso fomentamos nuestra educación nutricional y, por tanto, nuestra salud. Por otro lado, esto incentiva a la industria a mejorar la calidad de sus productos y contribuye a facilitar la comercialización de alimentos tanto a nivel nacional como internacional.
Y luego, bueno, ¿cuáles son, digamos, o se podría decir que son los errores más habituales a la hora de alimentarnos o de consumir alimentos?
Bueno, pues una serie de errores más habituales o generales que podemos hacer o ver a lo largo del día a día. Uno de ellos puede ser el vincular una ración con el producto completo. Por eso debemos de leer con calma las instrucciones y la composición del etiquetado. Por otra parte, a veces podemos confundirnos en la lectura e interpretación de la información, pues las etiquetas de los alimentos cuentan con muchas formas de presentar una misma realidad. En tercer lugar, las propiedades de los envases obedecen muchas veces al marketing y no siempre es del todo real. Deberemos de echar un vistazo a la parte trasera del preparado para comprobar en qué porciones reales están presentes cada uno de los nutrientes que lleva el producto. Por otra parte, hemos dicho que el perder propiedades y estar caducado no es lo mismo. Quiere decir, no es lo mismo una fecha de caducidad que una fecha de consumo preferente, y que debemos de tenerlo en cuenta. Y finalmente, la cantidad de calorías que presenta un alimento no tiene siempre la misma traducción práctica en nuestro organismo.
Hemos hablado de las propiedades de los alimentos, pero supongo que para estas propiedades hace falta una conservación, y muchas veces tenemos esa duda de cómo se conserva el alimento en frío, a temperatura ambiente, en un lugar seco, en un lugar húmedo. Cuéntanos, ¿qué nos puedes decir de ello?
Pues sí, he visto y he leído un poco una cosa que me ha parecido interesante, una cosa breve que creo que ya todos sabemos o deberíamos de saber y poner en práctica, pero que me ha parecido interesante recordarlo. Se lo hemos titulado hay frutas y verduras que no necesitan frío para conservarse desde que entran en casa. Entonces, podemos decir que hay frutas y verduras que están mejor a la temperatura ambiente, como pueden ser las manzanas, los plátanos, los productos cítricos como los limones, naranjas, mandarinas, pomelos, el melón, la sandía, la papaya, el caqui, la piña, la granada, la albahaca, pepinos, remolacha, pimiento, patatas, calabaza, tomate, cebollas, jengibre, ajo. Como veis, es una gama de productos muy extensa y variada, que, como hemos dicho, son productos catalogados como frutas y verduras que están mejor a temperatura ambiente, que es decir, que no deberíamos de guardar dentro del frigorífico o del congelador. El frío puede producir daños o pérdidas en su sabor, textura o aroma, Por ejemplo, todos conocemos los plátanos en la nevera, que se llenan de manchas negras en la piel y la fruta no desarrolla todo su sabor dulce. Uh-huh. Todo esto ya lo conocemos. Uh-huh. Pero bueno, no está mal el recordarlo. También la sandía puede perder su color rojo si se almacena más de 3 días en la nevera, aparte de ir perdiendo su sabor. Uh-huh. Sin embargo, los pepinos, la remolacha o los pimientos pueden almacenarse sin mucho problema durante uno a tres días en la nevera, sobre todo cuando llega el calor. Las manzanas, si se van a almacenar más de una semana, también se pueden meter en el frigorífico. Y para no acabar tirando la fruta estropeada, uh-huh, pues lo mejor que podemos hacer es que compremos lo justo. Uh-huh. Hemos hablado de la conservación a temperatura ambiente, el conservar o no con frío. Hablamos un poquito del tema de la luz, de la oscuridad y del lejos o cerca del calor. Los productos deben de colocarse en un bol o fuente ventilados en un lugar en los que no les dé la luz directa y la temperatura no sea elevada. Si deseamos también conservar en bolsas, estas podemos hacerlo, pero no deben estar completamente cerradas, pues se produciría una acumulación de dióxido de carbono y una reducción del oxígeno que podría dar lugar a malos olores y a podredumbre. Las bolsas de plástico sirven para evitar pérdidas de humedad, pero deben estar perforadas y las podemos agujerear nosotros mismos con unas tijeras o con un cuchillo. Uh-huh. Y finalmente, para acelerar la maduración de algunas de estas frutas, como pueden ser el melón, el plátano, el tomate y la sandía, que siguen madurando una vez cortadas, podemos colocar una manzana madura en el mismo recipiente o bolsa. El gas etileno que desprende ayuda a madurar las otras frutas. Por eso las variedades que producen poco etileno no son las más adecuadas para este fin.
Para todo ello también hará falta una buena organización, tanto en los espacios como no en la nevera, ¿no?
Pues sí, hemos hablado de cómo, de las propiedades que de los alimentos que vienen en el etiquetado. Hemos hablado de la conservación de los alimentos, la cadena de frío o no, y creo que ya todos sabemos cómo debería de estar nuestra nevera, cómo organizar la misma para una perfecta conservación y adecuación de los alimentos. Por eso, de una manera breve, podemos decir que colocar los alimentos en la nevera según sus necesidades de conservación es fundamental para su preservación y, por ende, para evitar posibles intoxicaciones alimentarias. El primer paso para que los productos que se adquieren lleguen en buen estado a nuestro hogar, a nuestra casa, es empezar la compra por los productos no perecederos y terminarla por los productos frescos y congelados. Es decir, cuando vayamos a hacer una compra en nuestro listado, deberíamos de comenzar al hacer la compra por productos no perecederos y terminar por los productos frescos y congelados. Una vez que estos productos ya están en casa, es importante ubicar los alimentos en la nevera según las distintas temperaturas interiores del frigorífico, evitando posibles contaminaciones cruzadas. Así, dentro del nuestro frigorífico y manteniendo una temperatura de entre 0 y 5 grados, en los estantes superiores deberíamos de colocar los productos ya cocinados o recipientes con conservas sin acabar. En el centro del frigorífico deberíamos de colocar los productos lácteos, los huevos, los embutidos. Y finalmente, en la balda inferior hay que colocar los alimentos crudos o perecederos, como pueden ser la carne y el pescado, y los productos de descongelación, es decir, en la balda inferior ese tipo de productos. Mientras que las frutas y verduras se deben poner en los cajones de la parte lateral de los, bueno, de la parte inferior del frigorífico. Y finalmente las bebidas, como puede ser la leche, productos como la mantequilla o la margarina, las mermeladas, las salsas, se colocan en las vitrinas interiores de la puerta del frigorífico. Así como hemos dicho que la temperatura óptima del frigorífico tiene que ser entre 0 y 5 grados, en cuanto al congelador, cuya temperatura óptima debe ser menor de 18 grados, bajo cero, es importante cuidar su limpieza, evitar que se produzca hielo y escarcha. Es importante mantener una distancia a los distintos alimentos para no acelerar su deterioro. Deberíamos de etiquetar los envases con la fecha de entrada en el congelador. Deberíamos también en esa etiqueta especificar el contenido y el número de raciones que contiene. Por otra parte, es importante el limitar la apertura de la puerta y no sobrecargarlo. Y finalmente, evitar guardar los alimentos cuando aún están muy calientes.
También una cosa importante en la alimentación es el controlar el azúcar en la dieta, ¿no? Pues eso parece.
Pues sí, como he dicho al comienzo del programa, en boca de todos está el tema del aceite de palma, el tema del azúcar, el tema de las grasas. Como veo, podéis observar, el programa de hoy está basado en una serie de comentarios y de temas en general que yo creo que ya todos conocemos, pero que siempre es bueno el recordarlos un poco, ¿no? Bueno, y finalmente, pues, hablando un poco sobre el tema del azúcar en nuestra dieta, de una manera muy general, conviene recordar que la Organización Mundial de la Salud es rotunda sobre el tema del azúcar. Deberíamos de reducir el consumo diario de azúcar a unas 6 cucharaditas diarias. Es decir, pues creo que de una manera pues bastante menor a la que normalmente solemos comer o consumir. El reducir el consumo de azúcar, esto parece muy fácil si hablamos de la cantidad empleada en endulzar cafés e infusiones, pero parece muy complicado si se trata de calcular cuánto consumimos a través de los alimentos. Es el famoso azúcar oculto. Si queremos hacer caso a las recomendaciones de las autoridades sanitarias, deberíamos de eliminar pues todos los productos de bollería, los dulces y las golosinas de nuestra dieta. Productos que, aunque pudiera parecer lo contrario, no solo se consumen de forma mayoritaria por el público infantil, sino también por los adultos. Grandes y pequeños toman asimismo helados y refrescos azucarados, productos que antiguamente se consumían excepcionalmente, mientras que hoy forman parte de la dieta diaria. Cuando hagamos la compra, no debemos de pasar por alto la expresión azúcares añadidos. Nos hemos acostumbrado a ella, pese a que ahí se engloban una serie de sustancias claramente perjudiciales para salud cardiovascular. Pues hablamos de fructosa, hablamos de sirope de maíz, hablamos de otros siropes, de la miel y del agave. Tener cuidado también con la fruta enlatada. Echamos a la cesta de la compra la que esté conservada en su propio jugo. Echemos a la cesta de la compra la que esté conservada en su propio jugo. De lo contrario, lo estará en sirope con todas las calorías y efectos negativos de este producto.
Eso es lo que viene haciendo en almíbar, ¿no?
Exactamente. Lo que siempre se ha conocido como fruta en almíbar, ¿no? La fruta natural, que es necesaria y beneficiosa, también tiene mucho azúcar, que puede perjudicar a personas con tendencia a la diabetes. Así pues, fundamentalmente el plátano, el mango y la sandía, de excelentes propiedades, deben relegarse al último puesto de la lista de azúcar si se trata de fruta, si se trata de productos con azúcar, ¿no? Siempre en las dietas, en los productos alimentarios relacionados con la diabetes, siempre se tiene en cuenta pues el plátano, la sandía, la uva, los higos. Son productos que todos conocemos como un contenido azucarado alto. Hay que saber que el azúcar está presente en el 20% de la composición de los cigarrillos. De ahí que, aparte de la ansiedad de dotar al organismo de una recompensa constante, necesitamos el dulce cuando dejamos de fumar.
Eso es.
Es curioso, pero
es así, suele ser así, ¿no? La gente que deja de fumar, le entra la ansia de comer, pero no se da cuenta que es la ansia de comer azúcar.
Exactamente. Y finalmente, los azúcares ocultos tienen mucha culpa de los índices de obesidad y de los malos indicadores de salud, no solo en los países industrializados, sino en todo el mundo. Ahora hay una auténtica cruzada contra ellos y que conviene que nos sumemos a esta tendencia, como he dicho, por su alto consumo en todos los países del mundo.
Pues espero que hayan tomado nota nuestros oyentes y nuestras oyentes. Si bien, bueno, sabemos que igual algunas cosas ya las sabían, pero viene muy bien recordar, y además en algo tan importante como la alimentación. Pues José Ignacio, muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros y nosotras. Un placer.
Pues nada, gracias Eneco, y que sigamos todos bien disfrutando de este tiempo de invierno, pero sobre todo de buena salud y de buena relación con los demás.
Eso es lo que esperamos todos también. Muchas gracias, José Ignacio. Agur.
Agur.